ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Las transiciones en la cultura tienen toda una historia que hay que seguirla para entender cómo es que se llega a cada uno de esos periodos que estamos viendo con Salvador de Lutri. En el encuentro anterior hablábamos del paso de la Edad Media al Renacimiento, pero también luego el Renacimiento dio paso a otro movimiento, Salvador, conocido como el Iluminismo. Y allí también tenemos que entender cómo fue que se pasó de un momento a otro.
Bueno, ¿cómo llegamos al Iluminismo? Recordemos que el Renacimiento dio una serie de figuras descollantes, uh-huh, tremendas, agobiantes, ¿no? Para los que tenían que seguir era muy difícil,
muy intenso,
porque
todo
eran cumbres. Claro. Pongamos, por ejemplo, tres nombres, Miguel Ángel, Leonardo, Rafael, y ponemos esos tres nombres y ya tenemos toda la pintura del Renacimiento, ¿no? Y alrededor una pléyade de artistas que seguían el mismo estilo. Ahora, frustraron a la generación siguiente, porque la generación siguiente decía, ¿quién puede llegar a esto?
¿Qué tenemos, ¿no?, que decir después de,
sí,
todo esto?
Los ideales de belleza ya estaban todos plasmados. Y entonces aparece un ideal de belleza clasicista que los había marcado a ellos, y querían ellos volver a esa tradición clasicista copiándolos, ¿no? Por ejemplo, el Tintoretto decía que él quería dibujar como Miguel Ángel, lo que quiere decir que no buscaba un estilo propio, sino copiar,
reproducir
lo otro, ¿no? Durante un breve periodo se pintaba a la manera de tal pintor. Y por eso esa época se la llamó el manierismo. Manierismo es a la manera de, claro, tal autor, ¿no? ¿Y qué hacían? Bueno, ya está hecho todo, entonces si vamos a hacer una virgen, ¿no es cierto? Yo recuerdo una obra de Parmigiano, entonces hacían una virgen con el cuello largo, y se llamaba la virgen del cuello largo, es decir, exageraban alguna de las cosas. O el Greco con la coonte, ¿no? Es decir, los escorzos, la forma de enfocar, o los fondos, pero siempre giraban alrededor de lo mismo, hasta que aparece justamente el barroco, y el barroco los baja a la realidad cotidiana, al hombre de la calle, los baja del idealismo ese que tenía en la Edad Media. Y ahí tendríamos que mencionar a Caravaggio, ¿no es cierto?, con la crucifixión de Pedro, o la cena de Emaús, que es un cuadro maravilloso, ¿no?, donde él pinta justamente todo eso con gente común, gente de pueblo. Cuando uno mira la cena de Emaús, bueno, sacando a Jesús, que es un Jesús sin barba, cosa que le trajo muchos problemas, ¿no?, porque tenía barba, Jesús tenía que tener barba, y una persona joven y regordeta, además, claro, ¿no es cierto? Claro. Pero al lado puso a los discípulos de Emaús, podrían ser tranquilamente dos campesinos napolitanos, ¿no es cierto?
Además la gestualidad,
claro,
y todo, bien típica la época.
Sí, la gestualidad típica de los latinos, y por eso dije napolitano, porque los napolitanos hablan un 20% con palabras y un 80% con los ademanes y con los gestos, ¿no? Entonces ahí hay un dominio de la luz, predominan los fondos oscuros, el tenebrismo. Ahora, eso es Italia, pero resulta que en la misma época, por ejemplo, en España, se está viviendo otra realidad. Una realidad totalmente diferente, porque la contrarreforma es fuerte y están los tribunales de la Inquisición. Ahora uno dice, ¿no había Inquisición en Italia? Sí, había Inquisición también en Italia, pero como la había en España, no, era terrible. Se impone todas las normas del Concilio de Trento, se impone allí en ese momento en España.
Toda la reacción al movimiento luterano y reformista.
Claro, y empiezan a meter cánones estrictos para el arte religioso. Ahora, ¿cuáles eran los cánones? No podían ponerse personajes que no fueran religiosos, ¿no es cierto? Se prohibían los desnudos y las escenas escandalosas, decía. Se los vestiría con túnicas y pliegues a la antigua. Las obras debían ser censuradas y aprobadas. Entonces se puso un corset en España al arte, un corset se impuso una censura, que era una censura obtusa realmente. Miguel Ángel no hubiera hecho jamás su obra, ni la Capilla de Sixtina, no la podía pintar, no la podía. ¿Por qué? Porque los personajes estaban desnudos, ¿no? Entonces no podía. La creación de Adán, el juicio final, donde tiene 300 figuras todas desnudas, no se podía haber hecho. Pero pensemos que se hacía en Roma y no se podía hacer en España, ¿no? Las diferencias que había en el mundo. Diego Velázquez, por ejemplo, que nace en 1599, era un genio de la pintura, un genio grande. Él pinta Las Meninas, La Rendición de Breda, que son obras maestras del arte español y del arte renacentista también. Temas religiosos bajo la Inquisición, como el Cristo crucificado. Pero no podía hacer un desnudo. No pudo hacer un desnudo en su vida, hasta que le encargó un poderoso, posiblemente el rey, para sus aposentos. Le encargó un desnudo, y entonces, como era el que estaba más arriba, le hizo un desnudo para sus aposentos privados. La Venus del Espejo, que hoy está en el museo en Londres, ¿no? Está ese cuadro. Es el único desnudo que pudo hacer. Después tenía que vestirlos. Ahora, él viajó a Roma y vio los desnudos de Miguel Ángel, y se quedó con las ganas de hacer algo así, pero no podía hacerlo. Algunos otros pintores, como Bartolomé Murillo, ¿no?, se adaptaron fácilmente. Se nota en Velázquez, se nota sin embargo, que a pesar de que se adaptó, él tenía ganas de hacer otra cosa, porque tenía un vuelo muy especial. Velázquez, cuando uno llega al Museo del Prado, la estatua de Velázquez está en la entrada, y creo que es un acto de justicia. No, es el gran pintor español Velázquez, ante quien nos sacamos el sombrero todo, y lamentamos que la Inquisición haya sido un freno para que él desarrollara todo lo que podía hacer en su vida. Y uno dice, esto sucedía en España, pero en la misma época, en 1606 a 1669, Rembrandt pintaba algo totalmente distinto, ¿no es verdad, cierto? Y el baño de Betsabé presenta a Saskia, que era su esposa, desnuda saliendo del baño, no tenía ningún problema. Pedro Pablo Rubens, el rapto de las hijas de Leucipo, que nosotros llamamos el rapto de las Sabinas, o Betsabé en la fuente. Es decir, que había varias formas de mirar el arte, ¿no? Y a mediados del siglo XVIII, entonces, se produce en Francia un movimiento intelectual que rompe con todo eso. Ajá. Rompe con las cadenas de la Inquisición, con todas esas cosas que, por supuesto, que esto no fue de un día para otro, que se fue gestando, ¿no? Un movimiento intelectual que se llamaba, o que fue llamado el Iluminismo, o la Ilustración, o el Siglo de las Luces. Es decir, abrazaron la luz de la razón contra el oscurantismo, las supersticiones y el pensamiento tiránico, que era el pensamiento que imperaba en muchas partes. Las hegemonías en los gobiernos, los poderes absolutistas, y había una rebelión contra esos poderes absolutistas, sea del rey que gobernaba con poder absoluto, sea del Papa que gobernaba, y se empezaban a rebelar contra estos absolutismos que marcaban épocas y que marcaban regiones, ¿no? Había un levantamiento contra eso. Y además el oscurantismo con que en muchos lugares se impregnaba la sociedad, ese oscurantismo que lo llevaba a la casa de brujas y a todas esas cosas. Entonces se empezó a creer en ese momento que a través de la ciencia y el conocimiento se podía elaborar una sociedad mejor basada en la razón. Quiere decir que lentamente nosotros partimos desde la Edad Media, el teocentrismo que llegó a mancharse con supersticiones y leyendas y todo eso que desvirtuó el sentido del teocentrismo. Hemos pasado al Renacimiento, que es una eclosión de vida y de idealismo, y llegamos ahora a un momento en que la razón, que se le abrió la puerta en el Renacimiento, toma el centro de la escena. Ya quiere ocupar el lugar fundamental. Tenemos que mirar esto como ciencia y conocimiento, es decir, el hombre pensando, ¿no?, y el hombre razonando por encima de todas las normas y de todos los poderes humanos. El hombre como un intelectual que puede armar su propio universo y dirigirlo a gusto. Eso llega con el iluminismo.
Hacemos una pausa. Estamos mirando transiciones en la cultura occidental, transiciones que marcaron, en este caso, el paso del Renacimiento al iluminismo. Seguimos enseguida con Salvador de Lutri. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Estamos observando con Salvador de Lutri cómo se han dado transiciones en la cultura. Y no de la noche a la mañana, sino que todo ha pasado, Salvador, por grandes luchas. Luchas personales, en procesos intelectuales, en el alma de las personas y de la sociedad toda, que va produciendo que el Renacimiento, en este caso, dé lugar al iluminismo. Y la razón empiece a ser entronizada. El ser humano como centro y medida de las cosas.
A mediados del siglo XVIII, es decir, en 1750, para ponerlo en números para que sea más claro, el movimiento intelectual que se produce en Francia da origen a esto, a la Ilustración, el siglo de las luces. Abrazaron, decían ellos, la luz de la razón.
La luz de la razón.
Ya no era la luz de Dios, sino era la luz de la razón. ¿Por qué luz? ¿Por qué usar el término luz y iluminación? Porque estaban contra el oscurantismo del pasado, contra las supersticiones, contra el pensamiento absolutista, tiránico. Creían que a través de la ciencia y a través del conocimiento podían llegar a edificar una sociedad mejor y un hombre mejor, asentado en la razón. Para definirlo en pocas palabras, fue un movimiento antropocéntrico, puso al hombre en el centro, la razón y el conocimiento, el libre albedrío reemplazó a la fe y a la religiosidad. El hombre piensa independiente de todo. Fue un movimiento, por lo tanto, también racionalista. Puso en su trono la razón. La razón era el valor supremo. Y en ese momento surgen el ateísmo,
claro,
el agnosticismo, el nihilismo. Es decir, está el origen del ateísmo, el agnosticismo, que es una forma de ateísmo más intelectualizado, y el nihilismo, que es a lo que vamos a llegar con la prédica del siglo XX. Sin embargo, rechazaban todo, por supuesto, todo lo irracional, todo sentimentalismo, toda pasión, todo tenía que ser razón. Esto es muy importante. No era solamente un rechazo a la razón, era también un rechazo a todo lo que sea emocional.
Claro.
¿No?
Uh-huh.
Por eso, después va a haber una transición hacia el romanticismo.
Que es una, claro, un regreso a las emociones.
El regreso a las emociones. Pero en este momento se lo ponía todo al costado.
Estamos haciendo movimientos de péndulo muy bruscos, ¿no?
Sí, sí, ya en este momento estamos saliendo, digamos, de todo lo que teníamos para cortar con eso, ¿no? Pero en el fondo era un idealismo. Creían en la ciencia y el arte y enfatizaron el ideal educativo y formativo, y en la vida cotidiana enfatizaban el buen gusto, diferente al gusto salvaje o vulgar, ¿no? Es decir, había un refinamiento detrás de todo eso. Y por supuesto que tantas ideas que se van barajando, finalmente bajan del intelectual que piensa a la realidad, de la filosofía a la práctica. ¿Y qué pasó? Que los ideales de libertad, igualdad y fraternidad, era un movimiento que aspiraba a ser universal, es la base de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa nace como consecuencia del iluminismo. Esos ideales se ponen por encima de todas las demás cosas y se manifiesta el iluminismo como lo que va a dar luz aún a todo lo que sea el orden social. Es interesante porque en Francia, donde la reacción fue muy, pero muy violenta, tomaron la Catedral de Notre Dame. Y el momento más trágico de la Catedral de Notre Dame se vivió allí. ¿Por qué? Bueno, porque no solamente tomaron la catedral, sino que además tomaron todas las reliquias que había en la catedral y se la transformó en un templo de la razón. Y en el crucero de la catedral colocaron una estatua, una figura para ser reverenciada, de John Locke, de Voltaire, de Montesquieu y de Rousseau.
¿Qué te parece?
¿No? Quiere decir que aquí pusieron la razón en el centro. Es muy simbólico esto, porque si hay un símbolo de Francia, es la Catedral de Notre Dame.
Sin duda.
¿No es cierto? Es que está allí en el centro, en el corazón de París, en la isla de la ciudad, el Sena se abre, forma una isla, ahí está la catedral, y allí nació justamente París, alrededor de esa catedral. Esa catedral que los franceses la tenían como justamente el emblema de lo que ellos eran, fue tomada por los revolucionarios y fue transformada en un templo de culto a la razón. Y este templo de culto a la razón buscó a los hombres que fueron los mentores de todo esto y los colocó en el altar en lugar de Dios y de todo lo que estaba relacionado con Dios. El movimiento es un movimiento salvaje donde se habla de libertad, igualdad y fraternidad. No hace falta que abundemos en este momento, ya llegará el momento de abundar en cómo termina la Revolución Francesa, cuando hagamos el programa sobre el romanticismo. Pero en este momento, nosotros lo que vemos es que el ideal de igualdad, libertad, igualdad y fraternidad, el símbolo máximo que tuvieron fue una guillotina. Una guillotina que es un elemento realmente espeluznante. Estaba allí. Yo creo que conté aquí que pude ver una guillotina de cerca, la última guillotina con que se guillotinó en Francia.
Mira.
Se hizo una gran exposición en el Museo d'Orsay y coincidió con que yo estaba pasando por allí en París. Y entonces fui a ver esos elementos y estaba allí la guillotina. Ahora, una cosa es hablar de la guillotina, otra cosa es pararse al lado
y verla.
Yo le digo que el escalofrío que uno siente es terrible. No tenemos ni idea de lo que era eso, porque es un monumento grande con una cuchilla afilada gigantesca arriba, que uno siente que cuando se corta esa soga y cae, ¿no? Esa cuchilla destroza todo lo que hay abajo. Y abajo está el lugar donde se pone la cabeza, donde se agarra al individuo. Estábamos al lado de eso, donde se habían cortado cabezas. Esa guillotina estuvo funcionando, es la última que funcionó. Y uno dice, esto era una forma realmente salvaje de predicar la libertad, la igualdad y la fraternidad. ¿No es cierto? Uno dice, ¿qué fraternidad? Pero resulta que los revolucionarios se pelearon entre ellos y terminaron cortándose la cabeza entre ellos mismos. La libertad, la famosa libertad, igualdad y fraternidad fue terrible lo que hicieron. Ahora, eso habla justamente de un colapso de la razón. Que la razón puede volverse irracional, que esa irracionalidad fue percibida primero por los artistas, pero esto lo vamos a ver en el próximo programa. El movimiento que se produce ahí da lugar también al comienzo de la gran revolución que va a ser la revolución industrial. Es decir, todo ese movimiento termina con el absolutismo monárquico y da comienzo entonces a una etapa donde la razón va a generar una cantidad de cosas que hace que el siglo XIX sea una explosión de novedades, de cosas maravillosas que el hombre va creando. Pero en ese momento empieza todo eso. Y es interesante porque nosotros estamos hablando de 1750, 1792, estamos hablando de toda esa época y lo que pasaba, hay un pintor, Joseph Wright, que vive entre 1734 y 1797, y es el primer pintor que reflejó el espíritu de la Revolución Industrial.
Ah, mira. Uh-huh.
Te cuento solamente, porque no tenemos tiempo, te cuento solamente que tiene un cuadro que se llama Experimento con una bomba de aire. En ese cuadro, el pintor refleja los cambios que está sufriendo el mundo. Porque hay un científico que está mostrando un experimento. Uh-huh. El experimento es una bocha de vidrio donde han colocado una cacatúa pequeña, la pequeña cacatúa, la encerraron y le han quitado el aire. Entonces la cacatúa se muere allí. Uh-huh. Y lo que están demostrando es eso, que no tiene aire, por eso se muere. Entonces, en el cuadro, que es muy interesante, aparece el científico, que es el que cree que la ciencia no tiene límite, y entonces mata a una cacatúa así para que todos vean cómo funciona la bomba de extracción de aire. Se dice que normalmente ponían un pajarito, cualquier otro pajarito, un gorrión, pero el pintor pone una cacatúa porque es más dramático, claro, el hecho, claro. ¿No? Hay dos personas que son indiferentes, que viven su individualidad, es una pareja que está a un costado del científico. Uh-huh. Hay algunos que lo miran desde lo sensible, sí, ¿no? Que se tapan los ojos frente a eso. Hay otro que se deslumbra, el interesado por lo novedoso. Hay otro que está enseñándole a dos chicos como didáctico, tratando de enseñarle eso. Pero lo interesante es que a un costado y delante de todo hay alguien que está pensando. Y uno dice, bueno, es lo que frente a la ciencia pasa, ¿no es cierto? Está el científico que cree que no tiene límites porque todo se puede hacer. El indiferente que, bueno, no me interesa lo que pasa. El sensible que analiza todo desde lo sentimental. El interesado que está deslumbrado porque son las novedades, los que corren detrás de lo novedoso. Sí, sí. El didáctico que se encarga de explicar las cosas sin valorarlas, pero las explica. Y después está el pensante, que es el que reflexiona sobre una base firme. Y creo que lo que está diciendo Joseph Wright con esta obra es, en este mundo cambiante, cada uno tiene que tomar un rol.
Una postura.
No podemos estar indiferentes. Y los pensantes tienen que pensar hasta dónde podemos llegar con esto. Entonces, un cuadro que apela realmente al que lo ve, apela fuertemente, cuando uno se para delante del cuadro, al principio no se ve nada, ¿no? Es decir, uno se da cuenta. Hasta que lentamente, cuando uno empieza a leer el cuadro, a mirar la actitud de los personajes, ves que le está dando un tremendo mensaje, y que pone a alguien que está pensando como diciendo, esto merece reflexión,
claro,
esto que merece que lo pensemos. Porque ¿a qué vamos a llegar si usamos todos estos medios? Cuando vi ese cuadro en la galería en Londres, está este cuadro, en la Galería Nacional de Londres, cuando vi este cuadro y empecé a entender lo que quería decir, yo dije, este hombre está señalando proféticamente la bomba atómica. Es decir, vamos a llegar a eso si no pensamos, si no nos paramos frente a esta sociedad que está cambiando y que ha eliminado a Dios y ha puesto grandes ideales que nunca los puede llevar a la concreción, pone esos grandes ideales, pero esta sociedad, ¿hacia dónde nos está llevando? Y esa es la pregunta que hace justamente ese señor que está pensando, mientras que está mirando eso, está pensando, porque yo creo que es el único que está viendo el futuro, y dice, una sociedad sin Dios, donde la ciencia y la razón manda, ¿hasta dónde nos puede llevar?
Claro.
Y lo que están viendo es el comienzo de una sociedad salvaje, porque una sociedad sin Dios no llega al cielo, vuelve a la selva. Y lo que se está presagiando aquí es la vuelta a la selva. Y esto nos tiene que llevar a pensar a nosotros, que estamos en esta sociedad, una sociedad que está desplazando a Dios y que está volviendo lentamente a la jungla. Y si seguimos por este camino, vamos a terminar en la jungla todos. Por eso creo que ese pensante tiene que ser el que encarne el espíritu de nuestra sociedad y nuestra época. Pensemos hacia dónde vamos cuando tenemos una sociedad que no reconoce límites, porque podemos llegar fácilmente al desastre. Thank you.
Thank you.
el finale vivace de la Sinfonía número 84 en mi bemol mayor de Joseph Haydn nos ejemplificaba esta transición del Renacimiento a la Ilustración que Salvador de Lutri nos relataba el día de hoy. Ahora queremos saber de usted y qué piensa del tema. Puede hacerlo en nuestro sitio web tierrafirmertm.org para escuchar el audio nuevamente, para descargar el MP3, para también leer la transcripción de la conversación con Salvador o también descargar ese texto. El PDF está a su disposición allí. tierrafirmertm.org. También podrá escuchar otros programas, leer artículos, los grandes temas, suscribirse a nuestro boletín, seguirnos en las redes sociales, todo desde tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos y esperamos encontrarle la próxima ocasión cuando anunciemos una vez más. Tierra Firme.